de la carta a los Filipenses, capítulo 3. Pero lo que era para mi ganancia lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección, y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos ya al final, en la séptima semana de este seminario. Y esta última semana, el título, digamos, de la charla es Caminar en el Espíritu. La quinta era Vivir en el Espíritu, la sexta Crecer en el Espíritu, y la séptima está Caminar en el Espíritu. Estamos en los días de Pentecostés y sabéis que en la renovación carismática, pues los que entran en la renovación carismática, que siempre suele ser con una experiencia viva, una experiencia real, fuerte, algunas veces muy fuerte, y esta experiencia pues aprenden aquí a atribuírsela al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te da. Es el Espíritu Santo el que hace esto en ti. Y entonces el Espíritu Santo empieza a ser un personaje muy real en tu vida. Yo le venía contando a Clara, que antes, ahora por el camino que me traía, que antes de ser de la renovación carismática, y esto ya va para 30 y más años, pues yo tuve solamente dos experiencias que puedo llamar místicas. Una de las que dependió mi vocación, porque cuando estaba a punto de salirme ya del seminario, pues uno de los profesores de una facultad, que era un gran teólogo, pero no predicador, pero nos dio los ejercicios aquel año, y durante tres veces, es decir, en tres ocasiones, su palabra me llegó al corazón de una forma tremenda. Y otro día, que hicimos una gran excursión en bicicleta, por Navacerrada, por no sé cuántos sitios, pues yo en un momento descansé y me quedé cogiendo una amapola, era un campo de amapolas, cogí una amapola y al ver la amapola, no sé qué me pasó, pero algo se me ungió profundamente, y en aquella amapola vi yo al Creador. Vi la belleza de cada uno de sus detalles, vi algo que por lo menos una semana estuve yo convulsionado por la experiencia esta, pero no tenía palabras, no tenía categorías, no sabía darle yo palabras a todas estas cosas. Seguro que ni siquiera mencioné al Espíritu Santo. Y es uno de los problemas. En aquel momento no había suficiente palabra en los predicadores para hablarte del Espíritu Santo. O por lo menos yo no lo capté. De tal forma que yo no tuve palabras para explicarme estas cosas. En la renovación carismática ya se empieza a tener una serie de experiencias de este tipo y se aprende a referírselas al Espíritu Santo. Y como digo, el Espíritu Santo empieza a ser un personaje vivo para ti. Y al principio todo es Espíritu Santo y Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. La Iglesia siempre, como lo he dicho muchas veces, la Iglesia, quizá el personaje de los tres, de los tres personas de la Divina Trinidad, al personaje que más piropos le ha echado ha sido al Espíritu. ha sido el Espíritu Santo. No sé por qué, el Espíritu Santo es el huésped interior, el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es el protector, es el paráclito, es el que está dentro de uno, es la luz, es el que te enseña, el que te da vida. Sin Espíritu Santo pues no podrías conocer nada absolutamente de Dios. Es el Espíritu de Dios la luz que ilumina todos nuestros senderos y todos nuestros pasos. Pero a la larga, y según el Señor te vaya haciendo crecer en el Espíritu, que es de lo que se trata, según te va haciendo el Señor crecer en el Espíritu, te sucede una cosa, que el Espíritu no le gusta hablar de sí mismo, como ya lo decíamos, que el Espíritu no habla de sí. Lo dice Jesucristo, Él no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. Y entonces, pues, vas perdiendo un poco esa dimensión del Espíritu fuerte, que puede ser hasta peligrosa en algún momento, porque se podría crear una iglesia del Espíritu, aunque no sea el caso aquí. Y entonces el Espíritu va callándose cada vez más, pero va iluminando cada vez más al personaje Jesús. Esta es la lectura que acabamos de escuchar. El sentido profundo del personaje Jesús. Y dentro del personaje Jesús, la humanidad de Jesucristo. Porque este es el tema fundamental en la predicación de hoy día. Predicar la humanidad de Jesucristo. Porque la gente no cree en la humanidad de Jesucristo. Siempre creen que Jesucristo es Dios y que por lo tanto no tiene nada que ver con tu vida, ni con mi vida. Ah, pero es Dios. Te responden muy fácilmente así. Pero cuando el Espíritu Santo te ilumina la humanidad de Jesucristo con toda su pobreza, no tuvo pecado, pero fue convertido en pecado por todos nosotros. Fue convertido en maldición por todos nosotros. Llegó a la pobreza radical y suma que tú tienes que experimentar dentro de ti mismo, porque en tu pobreza la pobreza de Jesucristo se relaciona y es tu salvación precisamente. Tu pecado y todo esto depende de esa humanidad de Jesucristo que ha muerto por él. Y entonces dice San Pablo, crecer en el Espíritu significa estimar como pérdida y basura todo lo que he tenido en mi vida, todo lo que para mí ha sido títulos de honor en otro momento, todo lo que me parecía que era una maravilla, todo lo estimo pérdida en comparación del conocimiento sublime de nuestro Señor Jesucristo. Y entrar en Él y en su muerte y en sus padecimientos y en la fuerza y en el poder de su resurrección, pero siempre en la humanidad de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo era de personalidad divina, estaba unido personalmente con el Verbo, pero su humanidad y en su cuerpo de carne nosotros hemos sido salvados. Dios no murió en la cruz. Dios no resucitó, ha resucitado la humanidad de Jesucristo, evidentemente siempre acompañada por su personalidad divina, pero es el hombre Jesús el que verdaderamente nosotros tenemos en este momento, o el Espíritu Santo nos ilumina para que en ese hombre Jesús, pues nosotros nos encontremos a nosotros mismos. Y San Pablo nos dice, y además el mayor de todos los descubrimientos del hombre Jesús es precisamente que es su justicia la que me salva a mí. Porque yo ya no me salvo por mi justicia, ya mi justicia la he actuado demasiado, decía San Pablo. He trabajado demasiado desde mí mismo, he trabajado demasiado para Dios, he hecho montones de cosas y al final me he dado cuenta de que todo eso no me ha valido para nada. Porque lo que me ha valido fundamentalmente es descubrir que es la justicia de Jesucristo la que te salva. Y cuando entras en esta dimensión de que es la justicia de Jesucristo la que te salva, pues empieza como una especie, el Espíritu Santo te va dando como una especie de cariño al hombre Jesús, como una especie de amor al hombre Jesús. Y este cariño y este amor tienen mucho que ver con el caminar en el Espíritu. Este cariño y este amor, este tirón de Jesús, del hombre Jesús, este tirón esponsalicio, podríamos decir, del hombre Jesús, pues es algo que verdaderamente nos va haciendo cristianos y profundamente cristianos, porque si no, pues nos quedamos muy en lo abstracto. Se queda nuestra vida muy en lo abstracto. Pero el hombre Jesús, a mí por lo menos me pasa eso. Yo llevo 30 años en la renovación carismática. Al principio me ilusionaba y realmente, pues, el tema del Espíritu Santo, que para mí, tengo que reconocerlo, yo ya tengo 70 años, para mí el tema del Espíritu Santo vivía en una época que era bastante desconocido. Era como el gran desconocido, o por lo menos como el gran preterido, no sé, excluido de alguna forma. Vivíamos en una época muy moralista, donde todos nosotros hacíamos nuestra propia salvación, donde nuestra justicia era lo importante eran tus obras, y lo importante era ganarte el cielo por ti mismo, y lo importante era que tú pudieras contigo mismo, y el sacrificio y todas estas cosas. Y entonces no descubrías la necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues si lo hago yo, si puedo yo con mi fuerza de voluntad, si puedo yo con mis propios méritos, si puedo yo con mi propia entrenamiento, puedo yo, pues yo así entendí mi vida religiosa al principio. O lo entendí mal o me lo explicaron mal, pero yo entendí la vida religiosa que yo tenía que ganarme por mi esfuerzo y por mis méritos y por mis sacrificios, que yo tenía que ganarme. Y eso es ganarse el cielo con tu propia justicia. Justificarte a ti mismo, justificarte con tus obras, justificarte con tus acciones, justificarte con tu realidad. Un hombre bueno. Así se logra ser un hombre bueno, incluso un hombre virtuoso. Se puede lograr ser un hombre virtuoso. Pero si nos paramos a pensar bien, ¿qué tiene que ver un hombre bueno y un hombre virtuoso con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver con Jesucristo? Hombres buenos y hombres virtuosos los hay en todas las religiones y los hay en todas partes. ¿Qué tiene que ver con Jesucristo? ¿Por qué nosotros somos verdaderamente cristianos? ¿Cuál es el fondo de este tema? El fondo de este tema es el enorme descubrimiento de la gracia, el enorme descubrimiento de la gratuidad, el enorme descubrimiento de que tú nunca con tus esfuerzos podrás librarte de tu pecado. Tú nunca con tus esfuerzos podrás alcanzar nada en relación con Dios, porque Dios es otro, está completamente más allá de ti. Pero se te ha dado. Si tú no puedes llegar al cielo, el cielo sí que puede llegar a ti, el cielo sí que puede venir a ti, y se te ha dado el misterio enorme de poder vivir, nada menos que la gracia enorme e inmensa de descubrir que es en la justicia de Cristo donde yo me voy a salvar. Y donde yo vivo, y donde yo me hago cristiano, no sé a vosotros qué os pasa con esto. A mí me pasa que esto que os estoy diciendo cada vez se me va metiendo más en el corazón. Me va dando una alegría mucho mayor, mucho más grande. Cada vez me miro menos a mí mismo, cada vez me preocupa menos mí mismo, no solamente mis méritos, es que ni siquiera mi pecado. Cada vez me preocupa menos. ¿Por qué? Porque entras en una dimensión con Jesucristo de tú a tú, que es una dimensión de amor más profundo, y el amor perdona mucho más fácilmente los pecados que todos los arrepentimientos habidos y por haber. Porque cuando tú amas a una persona o una persona te ama a ti, evidentemente hay una relación de tú a tú que no te permite faltar. Que no te permite faltar al respeto, que no te permite, ¿por qué? Pero ¿cómo voy a faltar yo al respeto? ¿Cómo voy a faltar a una persona que me ama y a una persona que la estoy yo amando? Esa dimensión del amor es infinitamente más productiva en el amor y en la pureza interior de la vida y del alma, mucho más productiva que todos mis afanes y que todas las cosas que yo puedo hacer. Un día un chico se confesó conmigo de uno de estos fuertes que hay en la vida, de haberse masturbado. Y me dijo: quiero una penitencia durísima, dura. Y bueno, cuando terminó de hablar le dije: rezas una Ave María en penitencia. Se me puso bravísimo, se me enfadó, y yo le dije: pues no te pongo ninguna otra penitencia. ¿Tú qué te crees? ¿Que vas a comprar a Dios? ¿Que vas a comprar a Dios con tus penitencias? ¿Tú crees? A Dios se le recibe. Tu gran humillación es que Dios es gratuito. A Dios se le acoge, a Dios se le recibe. Tú no vas a librarte de tus masturbaciones en toda tu vida, por más que hagas, si no acoges la gratuidad de Dios en tu corazón, y esa gratuidad de Dios empieza a hacer el efecto salvífico y santificador que hace el Espíritu Santo. Si no, siempre estarás renqueando en eso o en cualquier otra cosa, porque todos los pecados son iguales. Voy a comprar yo a Dios, voy a comprarle con mis obras, voy a comprarle con mis sacrificios, voy a comprarle con mis cosas. El enorme descubrimiento para caminar en el Espíritu. ¿Por qué creéis vosotros que existe la renovación carismática? ¿Por qué creéis que existen estos grandes movimientos actuales? Y todos estos grandes movimientos nos llevan de nuevo al bautismo. ¿Qué significa bautismo? Significa a las fuentes del Espíritu Santo. A las fuentes de donde brota verdaderamente el don del Espíritu Santo, que te hace comunicar y comulgar en lo profundo con Jesucristo, y con el don de Jesucristo y con la justicia de Jesucristo. Entonces, estos grandes movimientos existen precisamente ¿por qué? Pues porque el Vaticano II ha sido un concilio, un conciliazo, diría yo, que la Iglesia lo necesitaba. ¿Por qué lo necesitaba la Iglesia? Sencillamente porque había, el Espíritu Santo tenía que dar un golpe de timón, porque era demasiada la justicia de los hombres que trabajaba dentro de nosotros. En nuestra pastoral, en nuestras predicaciones, todo era justicia humana, ser buenos, hacer esto, hacerlo de más allá, que tiene mucho más de platonismo que de cristianismo todo eso, porque es un platonismo de la pureza platónica de las ideas perfectas en el cielo, y machacar en este mundo todo lo humano y todo lo material para que tu alma se una directamente con Dios, así como si Dios fuera un espíritu con el cual tu alma se puede unir. Pues miren ustedes, no. El único Dios que nosotros tenemos es Jesucristo, el hombre Jesús, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros solo llegamos a Dios a través de la humanidad de Jesucristo. Y durante toda la eternidad nosotros veremos a Dios a través de la humanidad de Jesucristo. Nunca saldremos de la humanidad. Pero una humanidad bendecida, claro, porque precisamente es una humanidad divina. Es una humanidad que tiene personalidad divina. O sea que Jesucristo, pues, es hombre, pero está por encima de los ángeles y por encima de los principados y dominaciones. Pero para nosotros es una humanidad que sencillamente viene a la horma como la horma de nuestro zapato y de nuestra pobreza. Una humanidad que se hizo pobre, y en la pobreza de Jesucristo nosotros encontramos la justicia de nuestras pobrezas. Ya sabéis que la palabra justicia en la Biblia, la justicia de la que hablo, no es la justicia distributiva esta de dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia, esta palabra justicia, la justificación. La palabra justicia es el hecho de ser buenos, el hecho de ser gratos a Dios. Uno es justo cuando es grato a Dios. Pero para que tú seas grato a Dios, no son tus obras las que te hacen justos, las que te hacen grato, es la justicia de Dios. Por eso la justicia de Cristo, manifestada en Cristo Jesús. Por eso San Pablo lo dice, y no con obras de mi propia justicia, sino la justicia que viene de Él, la justicia que viene de arriba. Y así conjugamos perfectamente la acción del Espíritu Santo en nosotros con Jesucristo hombre, al cual el Espíritu Santo toma como modelo para que tú y yo seamos cristianos, amados por Dios, por lo tanto, no en mis propias obras, sino en las obras de Jesucristo. A mí esto me parece un don del cielo. Poder entender esto, poder vivir esto, aparte de que se te quitan montones de pesos, evidentemente. Pasas de la culpabilidad ya. La culpabilidad ya no es parte de tu vida, porque la culpabilidad no es buena. La culpabilidad te separa de Dios y te hace o te crees indigno. Hay mucha gente que ni siquiera se atreve a rezar. Cuando una persona peca y después no se atreve a rezar porque se cree indigno, esa persona está metida en la culpabilidad. Y la culpabilidad te hace daño, porque ni es de Dios, ni te acerca a los demás. Te da una sensación falsa de ti mismo. Claro que tú eres culpable, claro que tú eres pecador. Si eso está claro, y el Espíritu Santo te lo revela. Pero el problema es que eso te puede producir lo que San Pedro llamaba una compunción, sentimiento de haber ofendido a Dios, pero no culpabilidad, porque ha sido juzgado ya el pecado y perdonado, ha sido ya derribado el acusador de nuestros hermanos, que es el demonio, el que te acusaba ante Dios día y noche. Nada te podrá separar de Dios, mientras tú seas verdaderamente y quieras caminar por el camino de Jesús y por el camino de Jesucristo. Por eso, pues, para mí, digamos, la liberación de la culpabilidad. Si tú cometes un pecado y te crees indigno, eres un soberbio. Porque piensas que tú te puedes salvar por ti mismo. Por eso eres un soberbio. Porque Dios no te permite que te llames indigno. Porque Él hizo a su Hijo indigno. Él hizo a su Hijo pecado. Él hizo a su Hijo castigo, para que tú, en su Hijo, a pesar de que seas pecador, no te sientas nunca indigno. Hay aquí algo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar, porque ese es el don del crecimiento en el Espíritu, el don de la renovación carismática, el don de la gratuidad. Esto te lo tiene que hacer entender el Espíritu Santo, porque si no dices tú, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y cómo funcionan estas cosas? Pues mire, la palabra de Dios es esta: no con mi justicia, sino con la justicia que me viene de Dios. ¿Y cómo entiendo yo esto? Con la cabeza no lo vas a entender, pero con la paz en el corazón sí, sabiendo que tú ya has sido perdonado en Jesucristo y que el perdón de Jesucristo se extiende a toda tu vida. Y que si verdaderamente no quieres vivir del pecado, si verdaderamente no quieres hacer que el pecado sea tu vida, si verdaderamente no quieres, como tantas personas hoy día que viven del pecado o viven para el pecado y no buscan nada más que dinero y honras y todas estas cosas, si verdaderamente tú quieres vivir de Jesucristo y de su justicia, y eso te lo tiene que dar el Espíritu Santo, te lo tiene que regalar el Espíritu Santo, si verdaderamente quieres eso, entonces, aunque seas débil, el pecado no te hará daño. Aunque seas débil, aunque sigas cometiendo pecados, pero ya no quieres al pecado, el pecado no tiene dominio sobre ti. Como dice San Pablo, ha sido cambiada tu personalidad de pecador. No tu personalidad de hombre débil, sino tu personalidad de pecador, con lo cual, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, el espíritu que vive dentro de ti te va resucitando para la justicia, para experimentar la justicia de Dios. Esto es un misterio muy profundo, muy hondo. Yo lo hablo aquí porque confío en que el Espíritu Santo os esté diciendo la palabrita en el corazón, porque si no, sé que no me vais a entender. Sé que no me vais a entender, pero si el Espíritu Santo os está diciendo la palabrita, si os está diciendo Jesús, Jesús, en tu lugar ha sido juzgado Jesús, y ha sido juzgado justamente, y ha sido condenado Jesucristo justamente, porque ha tomado tu lugar, y tú merecías ser condenado. Entonces Él ha merecido la condenación, sin haber pecado nunca, pero tu condenación ha sido salvada en Jesucristo. Entonces tienes una relación ahí de pobreza tremenda con Jesucristo, pero de una verdad profundísima que si el Espíritu Santo te revela, entonces sales de aquí diciendo gloria al Señor por Jesús, por Jesucristo, por esta humanidad de Jesucristo, que es mi justicia, mi salvación. Y cuando se cantan esas canciones, Cristo, mi justicia, pues a uno se le sube el alma a la boca, a uno se le sube el corazón a la boca diciendo, Señor, ¿cómo es posible? Esas palabras de gracia que Jesucristo pronunciaba y que la gente se quedaba admirada, no las palabras de Juan Bautista, que eran palabras duras, está el hacha puesto a la raíz del árbol. San Juan Bautista predicaba de Antiguo Testamento todavía, pero Jesús vino con palabras de gracia, y esas palabras de gracia, ¿por qué podía predicar Jesucristo palabras de gracia y de perdón? Porque Él se iba a poner en el lugar tuyo, iba a ser crucificado en tu lugar para que tú pudieras vivir esa dimensión bella, bellísima, de salvación en Jesucristo. Por eso, como colofón de este seminario, pues, y como parte de la última charla, pues, que el Espíritu Santo ilumine vuestros corazones para que conozcáis cuál es la herencia que habéis recibido en la humanidad de Jesucristo. En esta santa humanidad de Jesucristo, donde vosotros estáis salvados. Pero ya salvados. Que nadie salga de aquí, de este seminario, queriendo salvarse. O buscando, ya te ha salvado Jesucristo. Hace 2000 años que te ha salvado Jesucristo. Incluso ha salvado a los que vivieron, a los que nacieron antes que Él. Ya te ha salvado. Vive el amor del regalo. Vive el amor de la gracia. Vive el amor de que ya has sido querido, has sido querida mucho antes de que tú pudieras nacer, incluso antes de que tú pudieras pecar, ya estaba sanado tu pecado. Ya estaba salvado tu pecado, si realmente tú no quieres vivir del pecado. Ahora, si quieres vivir del pecado y desprecias las cosas de Dios, entonces te quedas solo, allá tú. Porque Dios no puede hacer nada contigo. Pecas contra el Espíritu Santo. Pero no se trata de eso entre vosotros. Entre vosotros no se trata de eso. Entre vosotros lo más que hay es debilidad de pecado, debilidad de pecador. Pero esa ha sido ya asumida por el don de Jesucristo y la gracia de Jesucristo. Pues bien, hermanos, que este seminario os impulse a ir creciendo en el Espíritu Santo. Lo importante es no solamente escuchar un seminario, sino estar en un grupo, estar en una parroquia viva, donde haya algo vivo, algo que sigas oyendo el querigma, que sigas oyendo la palabra de salvación, que con otros hermanos puedas compartir la fe íntima que el Espíritu Santo te va dando de ti y la unión con Jesucristo. Entonces es que eso sí que hará que verdaderamente tú vayas creciendo y viviendo y caminando siempre en el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos nosotros a entrar en este enorme regalo, porque no nos ha traído aquí nada menos que para meter en nuestro corazón una cosa tan sencilla como la humanidad de Jesucristo, tu salvación, tu salvadora. Estás salvado, Jesucristo. Perteneces a los hijos de Dios. Ya no eres esclavo. Si tú quieres salvarte por ti mismo, sigues siendo esclavo. Pero en Jesús tú ya eres hijo, porque Él es hijo, ha muerto por ti y te ha salvado. Y que estas palabras las sintáis en el corazón como una bendición. Gloria al Señor.